Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Se cumplen 55 años de la disolución de los Beatles. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr integraron el grupo de rock y pop más famoso y admirado de los años 60. Y a pesar de su escasa permanencia en el tiempo, apenas una década, uno de los más influyentes en la historia de la música moderna. Su último álbum, el duodécimo que grabaron juntos, fue Let It Be, publicado el 8 de mayo
de 1970. Speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be.
Y lo dejaron estar. Medio siglo después, aún perdura el debate acerca de los motivos de su disolución. El individualismo, su creciente desarmonía, sus diferencias artísticas, la irrupción de Yoko Ono y su cada vez mayor influencia sobre John Lennon. Pero lo que es un hecho es que el detonante fue la muerte de su manager, Brian Epstein, conocido como el quinto Beatle, el hombre que fue capaz de mantener la cohesión del grupo, mediar en los conflictos, manejar las finanzas y gestionar la creatividad de cada uno de ellos. Cuando Epstein falleció en 1967 a causa de una sobredosis de barbitúricos, los Beatles perdieron al referente que les guiaba y les mantenía unidos. Fue entonces cuando Paul McCartney tomó las riendas de la banda, pero sus compañeros recelaron de su creciente protagonismo y su posible intención de iniciar una carrera en solitario. Ya nada se podía hacer. En 1969, el grado de deterioro era tal que todos ellos se volcaron más en sus proyectos individuales. Fue cuando McCartney, para el álbum Abbey Road, compuso la canción Carry That Weight, soporta esa carga, en referencia al peso que tuvo que asumir tras la muerte de su representante. Los demás componentes del grupo interpretaron que soportar esa carga se refería a que nada de lo que hicieran en un futuro en solitario superaría lo que lograron juntos como los Beatles. Miguel Barbas es abogado, especialista en derecho mercantil y societario, director financiero y asesor de empresas. Pero es también un gran especialista en los Beatles, grupo al que admira y del que es capaz de interpretar sus canciones. Miguel Barbas, buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
¿Por qué se separaron los Beatles?
Bueno, pues como has dicho tú muy bien antes, fue un batiburrillo de cosas que todas influyeron. No solo fue Yoko Ono, como has dicho. Hay pues temas de negocios, se metieron en Nemesis Enterprise, también temas de royalties, managers, diferencias personales y también un poquito de egocentrismo por parte de cada uno.
Tendremos ocasión de profundizar en ese asunto, pero de momento vayamos a los orígenes. La fecha exacta del nacimiento de los Beatles es difícil de determinar porque todo empezó con un grupo llamado The Quarrymen, que John Lennon fundó en 1956 con algunos compañeros de su colegio, que se llamaba Quarrybank High School. Y luego tuvieron varios cambios de nombre hasta que se quedaron con los Beatles, ¿no?
Efectivamente, empezaron con los Quarrymen, que se llamaban Quarrymen precisamente porque eran del Quarrybank School. Eran compañeros de colegio, entre ellos estaba Iván Vaughan, que era el que presentó a Paul McCartney y a John Lennon en un concierto en una iglesia, que es cuando se supone que empiezan realmente los Beatles. Nombres tuvieron The Quarrymen, tuvieron The Silver Beatles. Los Silver Beatles, escrito diferente, porque ahí sí eran escarabajos plateados, sí era B-E-E. Eran dos S, luego lo cambiaron
era
por...
Era Beatle y no Beatles.
Efectivamente, Beatles es por el beat, por la música beat.
La música beat.
Vale, entonces sí, tuvieron varios nombres. Long John también fue otro nombre que tuvieron. Iban poniéndose nombres, iban cambiando. Incluso ellos mismos se cambiaban los nombres para parecer más famosos. Se ponían apellidos como Perkins o Berry, cosas de estas, ¿no? De vez en cuando.
Uh-huh. Como bien has dicho, fue en 1957 cuando John Lennon, en una actuación de los Quarrymen, conoció a su nuevo amigo, a Paul McCartney, que tenía 15 años entonces. Este se integró en la banda y luego fue este quien incorporó a su amigo George Harrison. Esos serían efectivamente los orígenes.
Eso es, efectivamente. Paul McCartney y George Harrison se conocían, tocaban la guitarra ambos y además tenía una cosa que nadie tenía entonces, que es que se sabían las letras de las canciones. Paul McCartney le tocó 20 Flight Rock a John Lennon con toda la letra íntegra y a John Lennon le entusiasmó. Y cuando presentó a George Harrison también le cantó una que se llama Ranchi y también la cantó íntegramente, entonces les gustó bastante. Y a partir de ahí empezaron con los Beatles. También estaba Stuart Sutcliffe, no sé si sabéis, si le conocéis, o no sé si la gente le conoce bien o no, era el bajista, uh-huh. al que luego no era muy bueno.
Uno anterior que desapareció antes de que saltara
amigo,
a la fama.
Sí, era amigo de John Lennon, se fue a Alemania con ellos, se fue a Hamburgo con ellos uh-huh. y estuvo tocando el bajo, pero no era muy bueno y al final él mismo acabó dándose cuenta que no valía para el grupo.
El caso es que por aquella época no estaba todavía Ringo Starr, cuando grabaron su primer disco en 1958. Un sencillo con dos temas. That'll Be the Day, de Buddy Holly, y una canción original compuesta por McCartney titulada In Spite of All of Danger. Una grabación sin duda histórica que llega hasta nuestros días, ¿no?
La primera que hicieron, bastante mal grabada, con bastante mala calidad, pero eran los medios que había y que tenían ellos en ese momento, ¿no? Uh-huh. Es verdad que no estaba Ringo Starr todavía, estaba Pete Best, que era entonces el guaperas del grupo.
Fue en 1960 cuando la banda pasó a llamarse definitivamente los Beatles, que, bueno, ya nos has contado de dónde surge el nombre. Beatles, que en principio era escarabajos, acabó siendo los que hacen música beat.
Hacedores de beat, sí, más o menos. Se podría traducir así.
El primer manager que tuvo el grupo fue Alan William, que decidió mandar a los Beatles, que seguían sin baterista, a Hamburgo, para que adquirieran un poquito de tablas sobre los escenarios.
Efectivamente, allí se fueron dos veces, porque la primera no salió demasiado bien. Iban a Club de Striptease, al Star Club y al Kaiser Keller. Eran Club de Striptease, iban a tocar música mientras alguna chica pues se quitaba la ropa. O luego también tocaban para marineros.
Poco cutre y sórdido, ¿no?
Sí, bastante. Ellos además tocaban casi siempre, no sé si está bien decirlo o no, pero con alguna sustancia que no debían para aguantar más, hacían muchísimas horas de concierto, era horas y horas tocando y tenían que aguantar de alguna forma y se metían alguna sustancia que no debían.
En esa es la etapa en la que tienen a Pete Best como batería.
Efectivamente, ahí estaba Pete Best como batería.
Uh-huh. Tan importante fue esa etapa que John Lennon decía, yo nací en Liverpool, pero crecí en Hamburgo.
Es que musicalmente crecieron allí, eran muy malos cuando fueron, empezaron siendo muy malos allí, y ellos lo reconocen además, ¿eh? De hecho no querían que saliese ninguna grabación de la época de Hamburgo, alguna hay por ahí, yo tengo por ahí alguna grabación, y la verdad es que los oyes muy mala calidad y no eran muy buenos, había muchos grupos mejores que ellos. Pete Best no era bueno tampoco como baterista, y allí en Hamburgo sí conocieron a Ringo Starr, uh-huh. porque había otro grupo, se llama Rolling Stones, de Hurricanes, que él tocaba allí la batería.
Que era un grupo el más popular de Liverpool.
Efectivamente,
por
y eran mucho mejores que los Beatles entonces.
Y Ringo Starr, ya, de vez en cuando, ya había sustituido a Pete Best como baterista de esos
sí,
Beatles.
Eran amigos. A veces pues tocaban unos, tocaban otros, bueno, se intercalaban. Pero bueno, allí fue cuando grabaron con Tony Sheridan. Y ahí no tocó Ringo Starr, allí grabó Pete Best.
No fue hasta el 62 cuando se convierte en miembro.
Efectivamente, cuando van a grabar el primer LP.
Uh-huh. Pero las cosas no estuvieron nada tranquilas en Hamburgo. Acabaron deportados George Harrison por ser menor de edad y Lennon y Best por originar un incendio.
Efectivamente, no se les ocurrió otra cosa más que quemar un preservativo dentro del club. Entonces organizaron un incendio. Claro, llegó la policía, George Harrison era menor de edad y le deportaron. Y ya no estando George Harrison, pues los demás se tuvieron que volver con las orejas gachas y...
O sea que eran unos gamberros.
Sí, no eran tan buenos como la gente los pinta, tampoco eran tan malos, ¿no? Eran chavales de su edad, tenían 17, 18 años, 16 años y se comportaban como chavales adolescentes y tenían pues sus cosas de chaval adolescente, claro.
Si hemos de buscar una fecha clave, esa es 1961, momento en que tras escucharles en una actuación en The Cavern, el famoso club La Caverna, Brian Epstein decide convertirse en su manager.
Sí, lo que pasó fue que se hicieron famosos o famosillos dentro del grupo, dentro del mundo de música independiente de entonces, porque entonces eran independientes, se hicieron famosos mientras estaban en Hamburgo. Al llegar aquí, habían grabado con Tony Sheridan, y al llegar aquí hubo gente que iba
cuando
a la tienda...
Cuando dices aquí, quieres decir
o
allí,
sea,
a Liverpool.
Allí, a Liverpool, efectivamente, al llegar a Liverpool... hubo gente que iba a la tienda de Brian Epstein, que tenía una tienda de las de antes, que te vendían electrodomésticos, discos y de todo, de estas tiendas que había en los años 60, ¿no? Y le iban preguntando por el disco My Bonnie de los Beatles. Y era un disco que los Beatles habían sido acompañamiento de Tony Sheridan. Y él se preocupó de ver quiénes eran los Beatles y fue a verlos al Cavern. Les vio actuar y después de actuar dijo que quería hablar con ellos y que les quería representar. Uh-huh. Y ahí les empezó a cambiar por la forma de vestir, la forma de comportarse. El peinado no fue él el que se lo cambió, pero sí, por lo menos sí, el estilo de la vestimenta, que fue muy importante en los años 60, se lo cambió Brian Epstein.
Está claro que Brian Epstein fue el auténtico artífice del éxito. Efectivamente, les cambió el look, les quitó los vaqueros y las chupas de cuero, que era el uniforme de los rockeros de la época, les puso traje con corbata... Y se caracterizó ese mítico peinado melenudo en forma de casco.
Bueno, el peinado no fue obra de Brian Epstein.
¿A qué se debió?
El peinado fue obra de Astrid, que era una chica modernilla alemana que conocieron mientras estaba allí. Eran una pareja, era Astrid y estaba Klaus Burman. Ellos influyeron mucho a los Beatles, se hicieron muy amigos de John Lennon. John Lennon se enamoró de Astrid, pero Astrid se había enamorado de Stuart Sutcliffe, el bajista que luego abandonó el club y además se quedó en Hamburgo. Luego acabaría falleciendo. Pero se acabó de pareja con Astrid. Astrid, aparte de fotógrafa, le gustaba mucho el tema de las indumentarias y tal, y fue la que hizo el peinado Beatle. Uh-huh. Se lo hizo primero a Stuart, y después fueron pasando todos por sus manos.
Y todos se caracterizaron ya para todos los tiempos,
por el peinado Beatle,
con ese casco melenudo que tan de moda se puso en la época.
Sí, sí.
Tuvieron una segunda etapa en Hamburgo, como hemos dicho, en 1962 es cuando Ringo Starr se convierte en baterista, echan a Pete Best, y eso no gustó nada a algunos seguidores.
No, porque sobre todo a las fans femeninas, era el guapo del grupo, no tocaba muy bien, pero era el guapo. A Paul McCartney le hacía mucha competencia, porque Paul McCartney quería figurar más, claro. Y físicamente destacaba más Pete Best que él. Uh-huh. Le echaron, creo que tuvieron bronca cuando le echaron. De hecho, hay una portada de un disco en el que George Harrison sale con un ojo morado, porque por lo visto hubo el día anterior un poco
llegaron
de
las
trifulca.
Manos.
Sí. Y nada, y cogieron a Ringo Starr, más que nada porque George Martin se lo sugirió, que no iba a grabar un disco con Pete Best.
Porque efectivamente fue Brian Epstein quien les presentó al productor George Martin, con quien graban su primer sencillo. Podemos considerar que la primera canción de los Beatles como tal es Love Me Do, lanzada como sencillo en 1962, y que se incorporó a su primer álbum, Please Please Me, en 1963. Es John Lennon quien toca la armónica.
Sí, sí, así es John Lennon. De hecho, esta canción tiene una parte de anécdota, porque cuando tocaban la canción, John Lennon no tocaba la armónica en esta canción, se lo sugirieron posteriormente. Y este trozo que dice Love Me Do, eso lo decía John Lennon. Entonces a Paul McCartney le cambiaron cuando él tenía que tocar la armónica al mismo tiempo, esa frase había que cambiarla, tenía que decir otro. Y Paul McCartney se puso bastante nervioso con eso. Ya ves que es una frase y para Paul McCartney eso no era mucho, pero...
Después vendrían Please Please Me, From Me to You y She Loves You. Y es cuando se desata la Beatlemania. ¿Cómo fue ese fenómeno?
Pues ni ellos mismos se lo esperaban. De hecho, cuando van a hacer la gira por Estados Unidos, aterrizan y había tal cantidad de gente en el aeropuerto que ni ellos mismos sabían qué era por ellos. Pensaban que iba a llegar allí algún mandatario, algún presidente o alguien. Y cuando se dieron cuenta que era por ellos, se quedaron súper sorprendidos. Allí fueron al Led Sullivan Show. She loves you, yeah. You think you've lost your love.
Es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Los Beatles se consagraron en 1964 en Estados Unidos. Su primera gira fue todo un triunfo y temas como Love Me Do, She Loves You y I Wanna Hold Your Hand alcanzaron el primer puesto en las listas de éxitos. Los gritos de las fans y la Beatlemanía eran ya un fenómeno mundial. Miguel Barbas, ¿qué supuso para los Beatles la gira americana?
Bueno, para los Beatles la gira americana fue el empezar de verdad, el hacerse famosos a nivel mundial. No solo por lo bueno, sino también por lo malo. O sea, también pasaron cosas malas en Estados Unidos. Pero para ellos lo que supuso sobre todo fue la fama a nivel mundial. A partir de ahí los Beatles ya fueron otros.
Uh-huh. Hasta entonces era la música estadounidense la que se exportaba a todo el mundo. Pero en ese momento fue la música británica la que invadió América. Y tras los Beatles vendrían The Animals, The Who o los Rolling Stones.
Así es, abrieron el camino a un montón de grupos que venían detrás. Y hasta entonces, hasta ese momento, en Estados Unidos había sobre todo solistas. Y los que no eran solistas, que eran grupos, había un grupo con un solista dentro del grupo. Sin embargo, los Beatles abrieron la puerta a todos aquellos grupos que cantaban y que todos hacían de todo. En los Beatles cantaban los tres, George Harrison, John Lennon y Paul McCartney. Bueno, los Rolling Stones no, pero los Rolling Stones también fueron allá a Estados Unidos, también al show. Y abrieron antes, por ejemplo, Buddy Holly americano, grupo Buddy Holly and Crickets, era un grupo que tenía un solista, todos eran solistas, pero los Beatles realmente llevaron la nueva cultura de los grupos de música, los años de Beach Boys también.
Uh-huh. Tal fue el éxito que los Beatles empezaron a rodar películas.
Sí, bueno, habían rodado A Hard Day's Night, Help, Yellow Submarines lo hicieron luego más tarde, luego fueron de dibujos animados. Uh-huh. Sí, no eran muy buenos actores, yo he visto todas sus películas, como es obvio, y no eran demasiado buenos actores, lo que pasa es que eran películas sobre ellos. Es muy difícil ser actor sobre ti mismo, porque ellos se interpretaban a sí mismos. Uh-huh. Por cierto, la primera película estaba dirigida por Richard Lester, que el director que dirigió Superman.
Uh-huh. Era A Hard Day's Night, qué noche la de aquel
Night,
día.
Uh-huh.
Y de esos tiempos de gloria son también los LPs Beatles for Sale y Rubber Soul.
Sí, es, ya derivan un poquito hasta este momento, hasta el segundo disco hacían beat. Rubber Soul ya se están metiendo un poquito más en lo que es la música más elaborada, que es lo que precede a la psicodelia. Uh-huh. Es muy interesante ver esa evolución. No se quedan ahí, luego van mucho más.
No, la evolución a lo largo de toda su carrera es constante.
Pero
¿no?
Fíjate que estamos hablando del cuarto álbum y ya hay una evolución con respecto a Please Please Me. Tienes canciones como And the Birds Can Sing, que no tiene nada que ver con ese tipo de música, ¿no? Y estamos solamente a 3 años vista.
Y eran muy productivos, porque hasta 1965 estuvieron lanzando 2 o más discos por año, siendo la mayoría de sus canciones composiciones propias. Eran realmente prolíficos.
Sí, efectivamente. Al principio, ¿no? Los primeros discos, si te das cuenta, había muchas versiones. Estaba Twist and Shout, estaba... Eran muchas versiones de mucho, pero sin embargo fueron imponiéndose las composiciones y ellos querían componer, ellos eran músicos, querían hacer música y querían imponerse. Antes los grupos hacían muchas versiones de los clásicos, ellos fueron los primeros que empezaron a poner música propia en el pop.
Uh-huh. En toda la discografía de los Beatles vemos que los principales compositores son John Lennon y Paul McCartney, pero con el paso de los años quizá hemos de considerar que a lo mejor el mejor compositor de todos ellos fue en realidad George Harrison.
Mira, sobre eso hay gustos, ¿vale? Y yo tengo mi propia teoría. Si te das cuenta, los propios Beatles se ahogaban entre ellos. George Harrison, si analizas todos los discos de los Beatles, solo le permitían grabar 2 temas. Uno por la cara A y otro por la cara B. A Ringo Starr le hacían un tema y siempre la ponían por la cara B. En Abbey Road lo ponen por la cara A. Pero si te das cuenta, ellos mismos se iban restringiendo. George Harrison estaba bastante resentido, además, después de los Beatles, porque se le había ahogado. Decía que Lennon y McCartney estaban demasiado ocupados siendo Lennon y McCartney y no se daban cuenta del apoyo que tenía al lado. Y para mi gusto personal, y esto es una cuestión de gustos, insisto, la segunda mejor canción de los Beatles para mí es de George Harrison, que es Why My Guitar Gently Weeps.
Uh-huh.
Muy bueno George Harrison.
La verdad es que George Harrison era el más espiritual de todos ellos. Fue él quien les impulsó a ir a la India para hacer meditación trascendental con el yogi Maharishi Mahesh. Y esa fue una etapa crucial para ellos.
Sí, es que esa etapa fue muy importante porque ahí empezó ya el declive de los Beatles. Mientras estaban en la India con Maharishi, falleció Brian Epstein. Ahí empezaron los problemas. Además, lo de la India no salió muy bien. Ahí en la concentración que tenían allí en Maharishi estaba Mia Farrow, estaba Donovan, había algún Rolling Stone también por ahí y hubo algún problema entre Mia Farrow y el Maharishi.
Bueno, sí, Mia Farrow le acusó de haberla intentado violar.
Efectivamente, no quería yo decirlo así. De hecho, los Beatles le hacen una canción, John Lennon le hace una canción, porque todos salieron de allí escaldados y renegando, menos George Harrison.
Claro, esa canción que le dedican al Maharishi Mahesh justamente cuando ya ha caído en desgracia es la famosa Sexy Sadie.
Sexy Sadie, what have you done? You made a fool of everyone. You made a fool of everyone. Sexy Sadie, oh, what have you done? Sexy
Sadie. ¿Qué es lo que has hecho? Le preguntan al Maharishi Mahesh, que cae absolutamente en desgracia tras su fama internacional.
No, a partir de ahí ya dejó de hacer las actividades que estaba haciendo, claro, porque ellos, la publicidad negativa que hacían los Beatles era muy grande. Claro, uh-huh. Entonces, cuando los Beatles cuentan su experiencia allí, pues eso le influye bastante negativamente, claro. Pero George Harrison siguió con esta espiritualidad y, fíjate, se hizo muy amigo de Ravi Shankar, que, por cierto, es el padre de Nora Jones.
Uh-huh.
Y fue el que le empezó a enseñar a tocar el sitar.
Efectivamente, Ravi Shankar, una gran influencia para George Harrison, le incorpora instrumentos como el sitar. Y buena muestra de ello es Love You Do, que se incluyó en el álbum Revolver. Como bien mencionabas, estando en la India fue cuando Brian Epstein, su manager, murió a causa de una sobredosis de barbitúricos y eso fue, sin duda, el golpe de muerte para el grupo.
Sí, Brian Epstein le mantenía unidos y con un orden, les hacía mantener una disciplina. Muerto Brian Epstein, se acabó la disciplina, llegó la anarquía y llegó el querer imponerse unos a otros. A partir de ahí intentaron ver quién podía ser su manager, quién no. Paul McCartney, que quería que fuera la familia de Linda Eastman, y los demás querían que fuera Alan Klein, que entonces era, creo que era el manager de los Rolling Stones, y que decían que les hacía ganar mucho dinero. Entonces ya empezaron ahí con todos esos tipos de problemas. Grabaron un disco, cada uno por su lado, que fue el Doble Blanco, que para mí es el gran desconocido de los Beatles, la discografía. Iban al estudio, iban grabando sus pistas, pero en realidad no tocaban juntos. Todo eso lo compusieron en la India.
¿Qué supuso, por tanto, la figura de Epstein para el grupo?
Mira, Epstein, antes es una cuestión también de cada uno piensa quién es el quinto Beatle de una forma. Para mí no es Brian Epstein. Para ti yo entiendo que lo sea y además entiendo la argumentación porque fue el que mantenía al grupo cohesionado, ¿no? Para mí era la persona sin él ellos no funcionaban, no sabían funcionar, eran muy anárquicos todos. Cada uno iba por su lado, no tenían disciplina ninguna y ellos les mantenían.
Es que los Beatles nunca hubieran llegado a ser los Beatles si no es gracias a una figura como la que fue Brian Epstein.
Sí, yo
pienso. Fuera él o hubiera sido otro, pero.
Sí, pero tienes, por ejemplo, a George Martin, y esto ya digo que es cuestión de gustos e interpretaciones, ¿vale? Los Beatles no solo eran ellos. Los Beatles no hubieran sido los Beatles si no hubieran tenido, por un lado, a Brian Epstein. Y por otro lado, a George Martin. George Martin es el que introdujo todos los instrumentos musicales tipo orquesta clásica en las canciones de los Beatles, que como sabes son muchísimas, o casi todas, después de los dos primeros discos. George Martin tocaba con ellos en el estudio también, grababa su piano muchas veces con ellos. Entonces, luego hay alguien que dice también que fue Billy Preston ya el que grabó el órgano en último, pero eso ya se sostiene menos, ¿no? Pero para mí los Beatles no hubieran sido los Beatles sin Brian Epstein y sin George Martin.
Pregunta delicada. Piensa bien la respuesta,
sí,
porque es muy delicada la pregunta. En tu opinión, ¿cuál es la mejor canción de los Beatles?
Ah, no tengo ninguna duda. Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better.
Oye, Jude, no te sientas mal. Toma una canción triste y hazla mejor. Recuerda dejarla entrar en tu corazón. Así puedes empezar a mejorar las cosas. Miguel, ¿cuál es la historia detrás de esta canción?
Pues esta canción sí tiene mucha historia y tiene una anécdota bonita. Esta canción empezó llamándose Hey Jules, porque el hijo de John Lennon se llamaba Julián Jules, le llamaban Jules. Y era un hijo al que John Lennon no le prestó demasiada atención. Cuando empezó a crecer Julián, pues John Lennon empezó su romance con Yoko Ono, dejó un poco de lado a este chico.
¿Estaba casado todavía con Linda?
No, él estaba casado con Cynthia.
Ah, con Cynthia, perdón.
Con Cynthia Powell.
Sí, sí.
Lo que pasa es que tampoco le hacía mucho caso a Cynthia. Cynthia ya sabía de sobra que John Lennon no era un hombre para él. Paul McCartney, que era muy bien queda, le daba mucha pena y le gustaba mucho. Tenía cierta ternura por Cynthia. Lo que hace es esta canción.
¿Y Paul sí estaba casado con Linda?
No, todavía no.
Es decir, tenemos a un John Lennon que se está separando de Cynthia Powell.
Efectivamente.
Porque está conociendo a Yoko Ono.
A Yoko Ono.
Y abandona a su hijo Jules. Y tenemos a un Paul McCartney que
aún estaba en el limbo.
Enternecido por todo el asunto.
Efectivamente. Y lo que hace es que hace esta canción, se presenta en casa de Cynthia, le da la canción y le da una flor, una rosa, y le pide casarse con él. Esta anécdota no se ha contado demasiado, lo cuenta Philip Norman en una biografía que tiene autorizada por Paul McCartney, por cierto, y la cuentan ahí en ese libro, Philip Norman, un libro que se llama Shout, Gritad. Y al mismo tiempo la canción se la regala a Julian, pero en vez de llamarse Jules, se llama Hey Jude. Uh-huh. Cuando John Lennon escucha esta canción que la lleva a los Beatles, escucha la canción y le pregunta a Paul McCartney, dice, esto es por mí, ¿verdad? Y Paul McCartney le contesta, no, esto es por mí.
Ya. Yeah. ¿Podemos entender que hubo algo de disputas de mujeres en la relación de los Beatles? Porque claro, si tenemos a un Paul McCartney que parece que le gusta Cynthia, la que ha sido mujer de John Lennon, que ahora ya la está dejando, interviene y hasta le pide matrimonio al darle esa rosa.
Sí, pero
¿Hay líos de faldas entre ellos?
Pero yo no creo que sea un lío de falda. Yo creo que fue más una actitud de Paul McCartney por aportar. La verdad es que no lo tengo muy claro. Yo no creo que realmente Paul McCartney quisiera casarse con Cynthia. No lo creo, se conocían hacía muchos años. Fíjate, John Lennon ya estaba con Cynthia Powell cuando eran Quarrymen. Uh-huh. Ella en el colegio estaba con ella, se conocían de toda la vida. Entonces yo no creo, yo creo que fue más por ayudar o por dar apoyo moral o por, no lo sé, no lo creo.
Ya que hablamos de mujeres, ¿qué supuso en los Beatles la aparición de Yoko Ono como novia de John Lennon?
Un desastre absoluto. Les llevó un poco al desquicio y al resto. Bueno, a John Lennon le desubicó totalmente. Y al resto les produjo un desequilibrio cuando tenían que grabar. Si ves las sesiones de grabación de Abbey Road o de Let It Be, está ella siempre ahí encima, sentada. Además, a Paul McCartney no le gustaba nada sentar encima de su amplificador, o que se pusiera a bailar con John Lennon en medio de una grabación, o que incluso cogiera el micro y se pusiera a hacer sus famosos shows gritando delante del micro. No le hacía ninguna gracia. Además, yo creo que influía negativamente porque ella escuchaba todo lo que decían. Estaba en la misma sala y luego, pues, ejercía su influencia sobre John Lennon.
La verdad es que John Lennon parece abducido por
Totalmente.
Yoko Ono. Lennon escribió una canción para Yoko Ono. En realidad era un tema en recuerdo de su madre, Julia, que había muerto atropellada, y a la que se refiere como ojos de caracola, sonrisa del viento, arena durmiente, y también como niña oceánica, que es la traducción del nombre de Yoko. Él mismo precisó que era una canción en la que Yoko Ono y su madre Julia se fundían en una sola mujer. A diferencia de todos los demás temas de los Beatles, la interpretó él en solitario en el disco blanco.
Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you,
Muchos consideran a Yoko Ono como una de las principales culpables de la separación del grupo.
Sí, bueno, yo también pienso que fue una de las grandes culpables. No fue toda la culpa suya, pero sí fue alguien que desde luego no ayudó a que no se separaran. Tenían problemas de canciones, de royalties, tenían problemas... no sabían ya qué hacer con su carrera. Estaban ya como en una monotonía de la que no sabían cómo salir. Mira, cuando estaban grabando Abbey Road o Let It Be, no sabían cómo hacer música nueva. Ellos estaban acostumbrados a evolucionar. Como hemos dicho antes, desde el primer disco hasta el último no hay ningún parecido. Son todas las canciones diferentes, van evolucionando en estilo. Llegó un momento que no sabían qué hacer. Y por eso en esas grabaciones a quien llaman es a Billy Preston, para ver si les podía dar alguna idea de cómo hacer algo diferente. Ellos ya se encontraban encerrados en sí mismos y no sabían, no daban conciertos, no salían de gira, se encontraban produciendo discos como si fuera una fábrica, y eso a ninguno le gustaba.
¿Cómo es posible que Yoko Ono pudiera ejercer esa influencia tan magnética sobre John Lennon?
Pues la verdad es que no lo sé. John Lennon, la verdad es que en mujeres yo creo que se ha equivocado bastante, pero simplemente porque le ha faltado una referencia. Mujer, su madre murió muy joven, no vivía con ella. Mientras vivía la madre no vivía con ella tampoco. Él vivía con su tía Mimi y nunca tuvo una referencia materna realmente. Estuvo con Cynthia, pero yo creo que era un amor de juventud, de rockero. Cynthia se parecía o llevaba el mismo estilo que Brigitte Bardot, que era actriz de moda en ese momento. Era rubia, como fletes, pues le gustaba a todos los chicos, ¿no? Entonces yo empecé a salir con Cynthia, yo creo, más o menos por eso, por ser alguien popular, ¿no? Y cuando empezó con Yoko Ono, era mayor que él y tenía un carácter bastante más fuerte que él. Y mira que Lennon tenía un carácter fuerte, pero le marcó muchísimo y le iba dirigiendo. Incluso empezó en los discos en solitario, si podéis ver, hay una canción de él y otra de Yoko. Tienes que escuchar las canciones de Yoko sí o sí, porque en el vinilo viene una detrás de otra. A no ser, ahora ya no, ya te bajas los MP3, pero antes había que hacerlo así.
Ella efectivamente estaba en las reuniones de los Beatles,
todas.
Opinaba, intervenía, y a los tres compañeros cada día les mosqueaba más la presencia de esa mujer.
Sí, no les gustaba nada, no les gustaba. pero tampoco le gustaba, por ejemplo, Linda también iba de vez en cuando, pero se quedaba donde se tenía que quedar. Linda tampoco tenía ni le hacía ninguna gracia que ella no pudiera estar y Yoko no si estuviese. Lo mismo pasaba con Patty Boy. Uh-huh. Patty Boy, por cierto, que la mujer de George Harrison, que le dejó y se fue con Eric Clapton.
Uh-huh. Las influencias del Maharishi Mahesh, la India, el misticismo oriental y las drogas psicotrópicas, especialmente el LSD, llevaron a los Beatles a su etapa psicodélica, que tiene su mayor exponente en su álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Se cumplen 55 años de la disolución de los Beatles, el grupo que mayor influencia ha tenido en la historia de la música. La Beatlemanía fue un fenómeno mundial y John Lennon llegó a asegurar: "Somos más famosos que Jesucristo", una afirmación que tuvo que matizar en una entrevista en televisión ante el revuelo que originó.
But we meant more to kids than Jesus did, or religion at that time. I wasn't knocking it or putting it down, I was just saying it as a fact.
John Lennon tuvo que pedir disculpas, reconoció que la cita fue un error, que se refería a que en Inglaterra los Beatles tenían mayor influencia sobre los jóvenes que Jesucristo o la religión. Que no tenía intención alguna de ofender, pero eso era un hecho, eran realmente famosos y sus palabras causaron bastante conmoción.
Causaron bastante conmoción, además, fíjate, en Estados Unidos hasta el Ku Klux Klan organizaron quemas de discos de los Beatles, bajaron en popularidad muchísimo allí, entonces la sociedad era bastante puritana y muy creyente. Entonces sí, se organizaron bastantes campañas en contra de los Beatles hasta que John Lennon tuvo que pedir perdón, porque al principio no pensaba pedir perdón, ¿eh?
La verdad es que le pasó factura a John Lennon durante tiempo, ¿eh?
Sí, durante tiempo, sobre todo en Estados Unidos, ya te digo. En el resto del mundo tampoco tuvo demasiada repercusión, pero en Estados Unidos fue impresionante, sí.
Uh-huh. Tras la disolución de la banda, todos sus integrantes continuaron sus carreras en solitario con diversa fortuna. George Harrison fue el primero en sacar su primer álbum, All Things Must Pass, que incluía el tema My Sweet Lord.
My sweet Lord, my Lord,
¿Qué tal le fue a George Harrison esa incursión individual en el mundo de la música?
Pues George Harrison fue, como has dicho, el primero que tuvo el número uno después de la separación de los Beatles, y fue previamente con esta canción. Esta canción tiene su polémica porque le acusaron de plagio. Las Chiffons decían que era la misma canción que He's So Fine. Es verdad que tiene los mismos acordes, a mí particularmente no se me parece, y me parece mucho mejor esta canción que la de los Chiffons, y a mí las Chiffons me gusta mucho, no tengo nada en contra de ellas. Es verdad que justo antes de morir, poco antes de morir, George Harrison le llegó la sentencia en la que sí se le condenaba por plagio.
O sea que se consideró que sí fue plagio.
Efectivamente, se consideró que era plagio. Él hizo una segunda versión que no es la misma que esta. De todas formas, todo el mundo tiene la memoria siempre esta, por mucho plagio que sea.
Ringo Starr tuvo un par de éxitos y luego varios fracasos. Entre sus triunfos, el álbum Goodnight Vienna y su canción Snookeroo. I was born in the north of England, I was raised in a working town. I broke all the rules when I went to school, but the teachers couldn't pin me down. Un Ringo Starr al que todos recordamos con las baquetas, con los palillos en la batería, pero no especialmente como cantante, ¿no?
Es que Ringo Starr no era músico ni era cantante. Ringo Starr cantaba, como he comentado antes, una canción por álbum que le hacían normalmente sus compañeros. Y bueno, Top Garden la hizo él, pero también le ayudaron. O sea, no era músico, él solo era un batería. De hecho, él ha tenido más éxito, y tampoco ha tenido mucho éxito posteriormente como actor. Se hizo muy amigo de Peter Sellers. Y tuvo mucha más carrera como actor que como músico. Luego ha hecho muchas versiones. No, él no es músico.
Uh-huh. Paul McCartney formó el grupo Wings con su primera esposa, con Linda. Hizo varios conciertos y en colaboración con Martin, el exproductor de los Beatles, grabó Live and Let Die, tema principal de la película de James Bond, Vive y Deja Morir. When you were young and your heart was an open book, used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. Un Paul McCartney, al que sin duda es al que hemos visto una mayor evolución en su música. También es verdad que ha perdurado, no como John Lennon, que falleció antes, pero que nos ha demostrado que era capaz de hacer otras muchas cosas más allá de los Beatles.
Pero fíjate, Paul McCartney, que para mí es el músico por excelencia del siglo XX, y fíjate lo que estoy diciendo, ha sido capaz de hacer música clásica, ha hecho música de cámara, y no sabe música, no sabe leer música, no sabe leer una partitura. Pero ha hecho de todo, absolutamente de todo. Es el que más éxito ha tenido, precisamente, posiblemente porque ha perdurado bastante más que John Lennon también, ¿no?
Tiene muchos años y sigue en el candelero, en cierto
pues
modo.
Pues mira, nació el 18 de junio del 42, tiene 82 años.
Uh-huh.
Y sigue dando giras con 82 años.
John Lennon también tuvo varios éxitos, pero para la historia queda su Imagine, que se convirtió en un himno de los movimientos contra la guerra. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine, un símbolo, un himno, una gran canción internacional, planetariamente conocida.
Sí, John Lennon tenía estas cosas. Hacía unas canciones que las conocía todo el mundo y que eran verdaderos himnos como esta, ¿no? Particularmente, yo creo que había dos Lennon. Uno que era este, el que hacía estas cosas, y luego otro el que creaba polémica. Yo le veo un poco contradictorio, tanto en su personalidad como luego en su hacer como músico, ¿no? Imagine, un signo más pacifista que este, yo creo que no lo hay. Sin embargo, luego él era el más polémico de los Beatles. Mientras estaba haciendo una campaña por la guerra de Vietnam, una encamada en Ámsterdam, estaba discutiendo a grito pelado con los periodistas que le acusaban de un montón de cosas, ¿no? Entonces no entiendo por qué esa duplicidad de personalidad de John Lennon, pero si tenía estas cosas, son verdaderos signos y son canciones muy bonitas.
Si no lo hubieran asesinado, si siguiera hoy vivo, igual que Paul McCartney, a buen seguro también nos estaría sorprendiendo con nuevas composiciones y evoluciones.
Pues mira, sí. Chapman, al matar a John Lennon, nos privó a todos de primero intentar ver si los Beatles eran capaces de volver a tocar juntos, que yo creo que hubieran sido capaces, porque de hecho los otros tres ya se han juntado para hacer cosas juntos. ¿Por qué no se iba a haber juntado también John Lennon? ¿No? No ya como grupo, pero sí para hacer alguna aparición esporádica, como han hecho ellos, o algún documental. Y luego, fíjate, le cortaron su carrera cuando era muy prolífico. De hecho, después de morir salió el Mil Canjones y con canciones que ya tenía grabadas él para hacer otro disco cuando estaba sacando el Double Fantasy. Entonces, yo creo que nos han privado de un montón de canciones muy bonitas que podía haber hecho John Lennon.
La verdad es que si alguien pensó que los Beatles volverían a reunirse algún día, esa ilusión quedó rota, efectivamente, el 8 de diciembre de 1980, cuando John Lennon fue asesinado a tiros frente a la puerta de su casa, del edificio Dakota, en Nueva York, por un joven llamado Mark David Chapman, que a día de hoy, 44 años más tarde, sigue en la cárcel. ¿Qué hubiera pasado si ese día no llegan a alcanzarle esas balas, ¿no?
Pues no lo podemos saber nunca. Le estaba esperando, le descargó el arma. O sea, fueron 8 disparos. Me parece, fueron,
y eso que antes le había dedicado un autógrafo.
Sí, se lo pensó, porque él, cuando salió por la mañana, salía del edificio Dakota, donde él vivía, tenía un apartamento allí, y salió para el estudio. Y ahí le pidió un autógrafo, Mark David Chapman. Le pidió un autógrafo, él se lo firmó y se fue a grabar. Y cuando le maté fue cuando volvió por la noche, que Mark David Chapman seguía allí en la puerta de su edificio esperándole. Y le vació un cargador.
Ahí murió John Lennon. Eso puso fin a la posibilidad de que se volvieran a juntar nunca más los Beatles. Y bueno, pasaron los años. George Harrison murió en 2001 en Los Ángeles, a los 58 años. Ringo Starr sigue vivo, tiene ahora 85. Y Paul McCartney, con 82 años, actuó el pasado mes de diciembre en el Withing Center de Madrid.
Efectivamente, es el único concierto por McCartney que me he perdido. No conseguí entradas.
Vaya.
Y llenó 2 estadios, ¿eh? Fueron 2 días. Fui incapaz. A Paul McCartney yo le he visto ya 4 veces, le he visto ya en directo. Y este, que yo creo que va a ser el último que venga a España, no he podido verle.
Que un hombre con 82 años llene estadios, ¿quiere decir que esa música realmente va a perdurar? ¿O se irá muriendo a medida que nuestra generación vaya desapareciendo?
Esta música no se va a olvidar nunca. Yo estoy seguro que las canciones de Paul McCartney se van a recordar siempre. La de los Beatles se van a recordar siempre. No todas, algunas caerán un poco más en el olvido, pero la gran mayoría sí. Estoy convencido de ello.
¿Cómo definirías la carrera en solitario de cada uno de ellos? O al menos la que hemos llegado a conocer.
Bueno, por quitarme de en medio a Ringo Starr, que para mí ha sido inexistente, o sea, no ha tenido apariciones de... Más allá de que es un tipo muy majete y muy empático, no ha tenido una carrera de renombre, ¿no? John Lennon fue corta, fue muy prolífico para lo poco que tuvo, hizo muchas cosas, iba mucho a su rollo, a él le daba igual que fuera comercial o no comercial. Sin embargo, Paul McCartney ha sido el que más éxito ha tenido y se ha dedicado a hacer canciones bastante más comerciales, ¿no? Él sabía que quería vender. Paul McCartney quería vender y ha vendido muchísimo. George Harrison ha sido mucho más introvertido, ha hecho mucha más música de culto, mucha más música para él, y los seguidores que ha tenido han sido menos, pero ellos han sido más fieles. Más o menos eso es lo que opino. A mí, ¿quién más me gusta? A mí Paul McCartney, sin duda alguna.
Estamos repasando la vida y la discografía de los Beatles. La verdad, con Miguel Barbas, un auténtico experto en el grupo, es difícil encontrar una canción que sea bandera, himno o el sello inequívoco de los Beatles, puesto que todas ellas lo son. Pero hay una especialmente curiosa, quizá porque fue compuesta no como todas las demás, sino para convertirse en la banda sonora de una película. Y esa es el famoso Yellow Submarine.
In the where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all
Jews are all aboard. Many more of them live next door. And the band begins to play.
Yellow Submarine, el submarino amarillo. ¿Qué tiene de particular esta canción, Miguel?
Bueno, esta canción venía... Primero, es para la banda sonora de la película de dibujos animados que les habían hecho a los Beatles, pero se decía que estaba caracterizada por ser una alegoría a las pastillas que se metían, que la llamaban Yellow Submarine. Ellos lo negaron. Hay varias canciones, Yellow Submarine es una de ellas, pero luego tienes Lucy in the Sky with Diamonds, que también decía que era por LSD, que es Lucy L in the Sky...
S
Diamonds.
Y Diamonds, ¿no? D.
Vale, efectivamente. Luego hay otra que se llama Dr. Robert, en el Rubber Soul, que dicen que Dr. Robert era el doctor que le suministraba. Entonces, todas estas canciones son, o dicen que eran, porque ellos hacían alegoría de este
hay
tipo
un
de cosas.
Culto a,
eso es, pero lo hacían de forma tapada. Eso es. Lo hacían de forma tapada con canciones para que nadie supiera, nadie les pudiera acusar.
Sin embargo, se supo luego públicamente que ellos consumían todo tipo de sustancias.
Sí, y luego lo dijeron ellos. Bueno, de hecho, Paul McCartney estuvo arrestado en Japón también por posesión de marihuana, que decía que era para uso personal, pero era bastante.
Bueno, Paul McCartney, del que, por cierto, en una ocasión se dijo que había muerto. ¿Qué ocurrió?
Sí, bueno, esa historia es muy curiosa, ¿no? No sé quién empezó a difundir que Paul McCartney había muerto en un accidente de tráfico. Entonces se empiezan a interpretar las portadas de los discos con símbolos que dicen que efectivamente eso demuestra que Paul McCartney estaba muerto. Mira, vamos a analizar, si quieres te digo, en Abbey Road, que es el famoso paso de cebra.
Es la fotografía en la que se ve a los cuatro cruzando el paso.
Pues ahí las señales que interpretaban como que Paul McCartney estaba muerto es que detrás, al fondo hay un coche, al fondo a la izquierda hay un coche que es un escarabajo blanco, uh-huh. Y en la matrícula pone 27 IF. Que serían los años que tendría Paul McCartney si uh-huh. estuviera vivo. También dicen que en ese paso de cebra, Paul McCartney va con el paso cambiado. Uh-huh. Va con un cigarro en la mano y descalzo. Descalzo porque está muerto y que además George Harrison va en vaqueros y muy de vaquero, que era el enterrador, y que John Lennon, que va de blanco, era el oficiante. Esos son los símbolos que más o menos ven en Abbey Road. Por ejemplo, en Sgt. Pepper's, dicen que lo que hay es una simulación de un entierro. Que si te das cuenta están todos delante de como de un jardín, sí. Y hay un violín hecho con flores. Un violín o un bajo Hofner, uh-huh. Que era el bajo que tocaba Paul McCartney. Encima de la cabeza de Paul McCartney además hay una palma abierta, una mano abierta, que era el símbolo indio de la muerte. Por detrás también hay una foto de todos ellos y Paul McCartney sale de espaldas. Todas estas cosas, todos estos símbolos los asignaban a la muerte de Paul McCartney. Incluso hay una canción, A Day in the Life, en el Sgt. Pepper's, dice, leí las noticias y te mataste en un accidente de tráfico. Pues es Paul McCartney. Por lo visto decían que Lennon le estaba haciendo la canción a Paul McCartney. Cuando Paul McCartney canta su trozo, dicen que canta desde la ultratumba. Estas cosas son muy curiosas.
¿En qué momento se pudo desmentir?
Nunca se llevó, vamos,
hombre, Paul McCartney salía, vivo.
Paul McCartney decía, sí, pero se decía que era un doble, se decía que habían cogido un doble, de hecho algún sensacionalista ya posteriormente, muchos años después, ha dicho que este hombre que está haciendo canciones ahora en nombre de Paul McCartney sigue sin ser Paul McCartney, que es el doble que tenían de antes, pero vamos, eso no tiene ningún sentido.
Extraordinario y gran artista el doble.
Si es el doble, me gusta más el doble que Paul McCartney.
De todos modos, Miguel, hacer esa interpretación de esa tal cantidad de símbolos sin que realmente obedezcan a nada, porque suponemos que no obedecen a nada, ¿O quizá, en el fondo, hicieron a propósito una serie de guiños con intención de engañar?
Pues puede ser que ellos también alimentaran con temas publicitarios. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero obviamente Paul McCartney no falleció. Pero no sé quién alimentó ese... Desde luego Paul McCartney lo ha negado siempre. Con lo cual yo deduzco que Paul McCartney no ha sido. Si fue alguien de la discográfica o fue alguien interesado en que vendieran más, no lo sé. No se sabe quién empezó a difundir ese rumor.
John, Paul, George y Ringo fueron el Monte Rushmore del rock, tal como les definió Bruce Springsteen. Miguel, ¿qué reflexión podemos hacer para poner fin a este homenaje que hoy les hemos hecho?
Bueno, yo lo que pediría es que la gente escuche a los Beatles concienzudamente. No se queden en She Loves You, no se queden en Please Please Me o en I Should Have Known Better. Los Beatles tienen un montón de discos que la gente no conoce. Por ejemplo, el Doble Blanco, que hemos dicho antes. Es un gran desconocido. Tiene unas canciones que son absolutamente impresionantes y que son muy buenas y que son dignas de analizar.
Miguel Barbas, abogado y experto en los Beatles, gracias por habernos acompañado para recorrer esa década que marcó un antes y un después en la música moderna.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Nos despedimos. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les acompañó Javier Algarra. Nos vamos, pero les dejamos para siempre con la música de los Beatles. Para finalizar, Strawberry Field Forever, esos campos de fresas para siempre. Let me take you down.
I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree.